Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda. La incomunicació entre Quim Torra i Pedro Sánchez ha tornat a ser motiu avui de debat, en aquest cas, al Parlament de Catalunya. El president de la Generalitat insisteix en la via del diàleg i titlla de menyspreu l'actitud de Sánchez.
En què ha canviat la presidència de Pedro Sánchez respecte a la presidència de Mariano Rajoy? Hem continuat tenint el no per resposta. És més, amb un menyspreu, aquestes últimes hores, que és que ja no ho entenen els catalans, és que ja no ho entén la comunitat internacional.
Durant la sessió de control, Torra ha proposat al líder del PSC, Miquel Iceta, que sigui ell qui truqui a Sánchez per passar-li després el telèfon. Però Iceta insisteix en que el president de la Generalitat s'ha de reunir primer amb tots els grups i, si no, dimitir.
Reuneixi'ns, parli, conegui l'opinió de tots els grups parlamentaris, no només dels que donen suport al seu govern. Vostè no està a l'alçada, president, i nosaltres per això vam demanar la seva dimissió i avui reiterem, només d'unes noves eleccions i un nou govern podrem trobar camins per resoldre el problema que ens abruma.
A Madrid hi tenim el periodista i escriptor Ernesto de Cáizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos una setmana més, Ernesto.
Muy bien, es un placer.
Ernesto, no sé si estarà d'acord amb mi que això dels telèfons està fregant una mica el ridícul ya.
Pues sí, es un ridículo total porque con independencia de que Sánchez tiene que ponerse al teléfono y tiene que recibir, si Torra se lo pide, y tiene que recibirle, perdón, lo cierto es que si se reúnen no va a haber más que una foto. Quiero decir que estamos discutiendo sobre un acontecimiento que tiene que tener lugar, pero que en realidad no va a llegar a nada. Lo que no quiere decir que no deban verse.
Yeah.
No sé si me entiendes.
Sí, 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 sí.
Quiero decir, supongamos que efectivamente mañana o esta noche Sánchez dice, me he equivocado, he estado mal. Con independencia de que yo crea que tú eres tóxico o no, tengo que recibirte y tengo que atenderte por teléfono.
Sí.
Bueno, bien, se reúnen. Va Torra y dice, oye, yo es que yo quiero ejercer el derecho de autodeterminación. Y entonces Sánchez, ¿qué le dice? Hombre, esto no tiene cabida en nuestra Constitución, por lo tanto ya sabes cuál es la respuesta. Y aquí se acabó el diálogo. Es que el diálogo no dura más que 5 minutos.
Ja, vol dir que estem massa posats amb la trucada i que la trucada seria d'un minut.
Exactamente. Estamos haciendo toda una historia porque interesa, indudablemente a Torra le interesa aparecer como una víctima, como una persona a la cual le dan la espalda, y Pedro Sánchez le interesa porque, como yo digo, ya no se llama Pedro Sánchez, se llama Iván Sánchez Redondo. Es decir, ha asumido una doble personalidad,
yeah,
la suya propia y la de su asesor, su director de gabinete, Iván Redondo, el donostiarra Iván Redondo.
Però paga un preu, Pedro Sánchez, a nivell internacional? Ho dic perquè des d'aquí, des del món, diguem-ne, independentista, sobretot, el que es diu és, home, a tot arreu estan veient que el president en funcions no s'hi posa el telèfon.
Bueno, Marc, esto de digamos, la reacción del mundo en relación a España y a Cataluña ya me parece una quimera.
Yeah.
Me parece que no tiene ninguna importancia. Cada uno, además, es un mundo muy complejo. Los ecuatorianos están levantándose contra el gobierno de Ecuador.
Sí.
Los chilenos contra el gobierno chileno. En fin, cada uno está en su mundo. Y por tanto, me parece que muchas veces creemos que somos el ombligo del mundo, pensando que, ¿qué van a decir sobre España? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir sobre el Reino Unido? ¿Qué van a decir sobre lo que está pasando con el Brexit? En fin, ¿qué van a decir sobre lo que está pasando con Donald Trump? Es decir, el mundo está hecho una mierda. Y por tanto no tiene demasiada importancia, lo que pase en España.
Potser és un dels millors titulars, Ernesto, que ens ha donat en temps, eh? El mundo está hecho una merda. La veritat és que, escolti'm, no estarem d'acord amb moltes coses, però aquesta jo crec que hi ha molta gent que ho firmaria
claro,
de seguida.
Claro, fíjese, estamos con el tema de, en fin, de la... De la exhumación del cadáver,
sí,
del dictador.
Sí, sí.
Y al mismo tiempo en Chile, Pinochet, que ha muerto ya hace varios años, pues revive bajo la fórmula de la aplicación del estado de emergencia, que es uno de los legados de su constitución de 1980, para reprimir. Fíjese, han muerto casi, 15 personas, 14, 15 personas, por una subida, por unas protestas contra la subida del metro.
Sí, sí.
Por una movilización contra la tremenda desigualdad que hay en Chile. Un Chile que, cuando hablas con el establishment español, se te pone la piel de gallina, porque te pintan a países como Chile como un país modélico. Como un país modélico. Es decir, tenemos una idea realmente de lo que pasa en el mundo muy peculiar. Volviendo al tema de Quim Torra,
sí,
y
dos nostres telèfons, sí.
Está claro que Pedro Sánchez no quiere aparecer junto con Quim Torra, quiere de alguna manera despreciarle, quiere darle la espalda, porque por razones electorales piensa que le puede ir muy mal una foto con Torra. Y entonces huye, es una huida, va a Barcelona, pero al mismo tiempo huye, llama a Ada Colau, y Ada Colau le dice, hombre, Pedro, ponte al teléfono de Torra, aunque sea para discrepar, hay que ponerse el teléfono. Pero realmente lo ha borrado el mapa. Es decir, que cuando Torra convoque elecciones, y en algún momento las convoca, que las convocará, Pedro Sánchez será un adelantado. Lo habrá amortizado mucho antes, porque ya está amortizado. Entonces, yo creo que es un error de Pedro Sánchez, porque aparte de que va a haber elecciones el día 10 de noviembre, pues evidentemente Cataluña sigue y Torra seguirá siendo presidente durante un tiempo más, no sabemos cuánto más, pero hasta que efectivamente no disuelva las cámaras y convoque elecciones, seguirá siendo el presidente. Por lo tanto, después del 10 de noviembre, Pedro Sánchez tendrá que verse la cara con Torra, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a esperar hasta después del 10 de noviembre? Da la impresión de que sí. Impresión de que hasta el 10 de noviembre no le ve.
Re de re, ni una foto.
Él piensa que eso es bueno para captar probablemente a votantes que están desencantados con Rivera en Cataluña. Y piensa que si efectivamente le sigue dando la espalda a Torra, esos votantes van a fluir hacia el PSC. Puede ser, pero es un riesgo muy, muy grande. Y sobre todo, aquí, el tema de Cataluña no es un problema de votos.
Però, en canvi, qui sí que parla, que això estic molt interessat en saber la seva interpretació, és Carmen Calvo i Pere Aragonès.
Claro, por eso, digo porque Torra es el póster del presidente tóxico. ¿Y cuál es el sentido de hablar con Pere Aragonès y no con Torra? Si se habla con el gobierno, hay que hablar con el presidente. No digo que no se pueda hablar con Pere Aragonès, por supuesto que se puede hablar, pero quiero decir, es un pretexto estúpido. En otros términos, estamos en una infantilización de la política española que es notable. Tan notable como la que vemos en otros países, ¿no? En Estados Unidos, la infantilización que supone Trump es evidente. Y la infantilización que supone Boris Johnson en el Reino Unido también. Entonces estamos en una oleada mundial, en un tsunami mundial de infantilización de la política.
Però això vol dir que, per exemple, el PSOE, diguem-ne, li va millor parlar amb Esquerra com a interlocutor vàlid que no pas amb el president?
Vamos a ver, Marc. En tiempos no muy lejanos,
sí,
Oriol Junqueras era el hombre de Soraya. Mm. La relación entre Soraya Sáenz de Santa María y Oriol Junqueras era extraordinaria. Y si hablas con ministros del gobierno de Rajoy, lo que te transmiten es que para Soraya Junqueras era la apuesta. De modo que estamos en una situación, en una cierta simetría ahora. Ahora resulta que también Esquerra Republicana de Cataluña, y en particular Pere Aragonès, es la apuesta de Carmen Calvo. En fin, yo creo que todas estas cosas son, en fin, termina como el Rosario de la Aurora. Esa es mi opinión.
I, clar, ara tothom està demanant que Torra plegui, i Iceta també ho ha demanat, els comuns també.
¿Qué quiere decir?
Que demanen que dimiteixi.
Bueno, pero Torra no va a dimitir. Va a dimitir en algún momento, probablemente. No creo que termine la legislatura.
Ah, aquí anava la pregunta, perquè vostè, abans ja ho ha apuntat, creu que hi ha eleccions sí o sí.
Yo creo que va a haber elecciones antes del vencimiento de la legislatura. La legislatura terminaría en el 2000, dentro de, vamos, nos quedan todavía 2 años largos, ¿eh? Entonces, nos quedan todavía 2 años largos de legislatura. Yo creo que esta legislatura no se acaba, no se acaba y... no se acaba porque realmente es un gobierno, es un vacío de gobierno más que un gobierno. Y pienso que además la coalición entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cat no va a durar, no puede durar porque ya están rotas las relaciones. Realmente no se soportan y eso no va a durar mucho. Yo creo que todo dependerá de cuándo Carles Puigdemont le sugiera a Torra, oye, convoca elecciones ya. Y eso también dependerá de los avatares de Puigdemont. Y esos avatares, me estoy refiriendo a una secuencia que será larga, porque no será corta, que es el desarrollo de la euroorden en Bélgica. Usted sabe que más o menos esto puede llevar un año entre... tenemos una sentencia del tribunal, un recurso de casación, una apelación, luego un recurso de... en otros términos, estos procesos son largos. Y yo no sé, Puigdemont, en función de un poco de ese procedimiento, de ese proceso de allí, pues irá modulando lo que le parece que deba pasar en Cataluña.
Perquè, escolti'm, ara que estàvem parlant de les converses, diguem-ne, no les oficials, sinó les altres, Carmen Calvo, Pere Aragonès... Digue, vostè creu que a Madrid Esquerra Republicana no la veuen tan independentista com abans, o ja no la veu independentista directament?
No, yo creo que lo que pasa es, insisto, que Esquerra Republicana de Cataluña... desde las elecciones del 28 de abril tuvo una posición más pactista, ¿no? Fue más favorable a favorecer una investidura de Pedro Sánchez. Claro que eso es contradictorio, porque la legislatura se acortó y se adelantaron las elecciones, ¿por qué? ¿Quién hizo la enmienda a la totalidad primero?
Sí, está claro.
Lo hizo Esquerra,
sí, sí.
En febrero.
Por eso le pregunto.
Por lo tanto, no, yo no creo que sea así. Yo creo que hay otro aspecto, por ejemplo, ¿por qué Pedro Sánchez no formó gobierno finalmente? O digámoslo de otra manera, ¿por qué arrastró tanto los pies y finalmente entre él y Pablo Iglesias abortaron la posibilidad de formar un gobierno? Y ya luego, en julio, y ya luego no tuvo mucho interés, porque sabía que la sentencia se iba a conocer, la sentencia del procés a primeros de octubre, eso lo tenía muy claro, tenía además información. Y entonces el planteamiento era el siguiente: voy a formar gobierno ahora con los votos, con la posición favorable de Esquerra Republicana de Cataluña, sale la sentencia y me estalla la sentencia en las manos. ¿Por qué? Porque uno no podía saber cuál iba a ser exactamente la reacción de Cataluña, pero sí sabía que iba a haber una reacción en Cataluña, y una reacción muy fuerte. Y por lo tanto, en ese contexto, con un gobierno dependiendo incluso de Esquerra Republicana de Cataluña, pues evidentemente se producía una situación de crisis. Mejor hacerlo después, y eso es lo que él optó. No es que fuera la situación ideal, pero optó por eso porque consideraba que con un gobierno formado, un gobierno flamante, la sentencia, la reacción de la sentencia, la dependencia de en cierta medida de Esquerra Republicana de Cataluña era un factor de tremenda inestabilidad y podía llegar a caer como resultado de eso.
Hem parlat de les eleccions, de possibles eleccions a Catalunya, però clar, a Madrid, jo no sé si ha arribat el moment que Pedro Sánchez ja se n'està penedint d'aquest 10 de novembre, perquè clar, enquestes que diuen que Vox comença a apretar fort, ja se'n pot començar a penedir, Ernesto, Pedro Sánchez, o encara no?
No, yo no lo creo, yo creo que él tenía muy malas opciones después del 28 de abril. y creo que, ya insisto, la formación de gobierno antes de la sentencia era muy, muy arriesgado, y bueno, pues ahora él ha intentado, digamos, posponer la formación de ese gobierno a las elecciones. Ahora, uno nunca puede acertar al 100%. Yo creo que el panorama político que se está planteando ahora es que el país que va a votar el 10 de noviembre no es el país de julio pasado,
claro.
No es el país de hace dos semanas, y probablemente no sea el país de hoy. Por eso es tan incierta la situación. El 10 de noviembre, los que van a votar son los mismos que vemos hoy contestando las encuestas. Lo dudo. Creo que hay una gran volatilidad en la política española, y por lo tanto el país que va a votar dentro de tres semanas no es el mismo de hoy. Y por tanto, proyectar esos resultados de las encuestas tal como salen ahora, me parece muy arriesgado, muy prematuro. Me da la impresión de que no va a ser así. Ahora, sin embargo, las encuestas sirven y aconsejan los pasos. Lo que ha pasado con Pedro Sánchez en Cataluña estos días tiene que ver directamente con su caída en las encuestas.
En tot cas, avui el president de Ciutadans, Albert Rivera, apostava a Es Radio per aquesta fórmula de govern. A veure què li sembla.
Yo creo que después del 11 de noviembre, gobierne quien gobierne, gane quien gane, hay que llegar a un acuerdo de Estado para blindar la unidad de España y la Constitución en todos los pueblos de España, en los 8.300 municipios, también en Cataluña, y fijar cuánto tiempo y sobre qué competencias vamos a fijar un gobierno del Estado hasta que haya una tranquilidad en Cataluña. O sea, yo creo que el nacionalismo, como se ha demostrado en Europa, es un problema para la democracia, y en España, en vez de tratarlo como un problema, le hemos dado una pátina de modernidad, de progresismo, y le han sido los socios de los gobiernos de España 40 años. Yo propongo enmendar a la totalidad las alianzas con los nacionalistas para una alianza entre partidos que defendemos la unidad de España o la Constitución.
¿Es una propuesta realista o es una propuesta una mica electoralista? A la desesperada hoy día.
Es una fórmula, es una alquimia, pero que no tiene que ver con la realidad. Y piensa ir pueblo por pueblo para sellar la unidad de España. Pueblo por pueblo, los 8.300 municipios que habla, para sellar la unidad de España. Si acaba de salir la sentencia del Supremo. La sentencia del Supremo, que podría reflejar lo que dice Rivera, porque Rivera confía mucho en el Supremo, lo que nos viene a decir es que no hay ningún problema con la unidad de España, que aquí no ha habido un golpe de Estado, que ha habido desórdenes públicos, que ellos llaman sedición, porque les parecía mal decir, tenían miedo de decir desórdenes públicos porque la derecha se los comía. Pero eso lo dice el Supremo. ¿Dónde dice el Supremo que está, digamos, teniendo en cuenta que como ellos han elogiado tanto al Supremo, Rivera, Casado y todo el mundo, pues dice, oye, ¿será que el Supremo sabe lo que pasa? Y el Supremo lo que dice, mire usted, aquí no ha habido ningún golpe. Aquí no hay un problema constitucional. Aquí esto ha sido una quimera, esto ha sido una ensoñación. Esto ha sido fingido liderazgo. Oiga, si lo dice el Supremo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, me refiero a la parte política de lo que dice el Supremo, ¿no? No a la tipificación de la sedición, que a mí me parece profundamente equivocado. No ha sido una sedición, y además no solo no eso, no ha sido una sedición, es que no lo han demostrado en la sentencia. En esos 10 folios que dedican a la sedición, creo, más o menos, no demuestran que es una sedición. Y tienen que apelar a figuras que tienen más que ver con el famoso Tribunal de Orden Público, con la Ley de Orden Público del 59 del franquismo, que otra cosa, porque dicen que es sedición porque no se porque se bloqueó o se afectó el normal funcionamiento de las instituciones. Pues eso decía el artículo 1 de la Ley de Orden Público del 59, el normal funcionamiento de las instituciones. Entonces, si el Supremo dice eso, yo no entiendo esto de Rivera. Yo creo que Rivera está desesperado. Yo creo que aquí hay muchos desesperados. Probablemente el menos desesperado, ¿sabe quién es?
No.
Pablo Casado.
¿Ah?
Paradojas de la historia.
Sí, como cambian las cosas, ¿eh?
Paradojas de la historia. Quiero decir, con 66 escaños, después de haber tenido 186, y el hombre está muy tranquilo, asentado, hasta la barba le queda muy bien, y el hombre, pues, ahí va tirando. Es el menos desesperado de todos. ¿Por qué? Porque yo creo que él, digamos, ha cruzado el Rubicón, es decir, está en una situación de asentamiento interno del partido. Él piensa que va a subir, de los 66 escaños va a subir, ese es el suelo, y por tanto, pues está cómodo. Pero Rivera está desesperado, Rivera está al borde del ataque de nervios y ahora nos ha arrastrado a Sánchez también al ataque de nervios.
Ernesto, canviem de tema. Parlem d'un dels noms d'aquesta setmana, Gonzalo Boye, ha quedat en llibertat després de declarar a l'Audiència Nacional, investigat, recordem-ho, per un delicte de blanqueig de capitals. La jutge Maria Tardón ha decidit també no adoptar mesures cautelars i així ho ha explicat el mateix Boye a la sortida.
Bueno, la verdad es que lo que hemos venido es a clarificar una situación que nosotros entendemos desde todo el punto de vista que estaba bastante clara. Se han ratificado las manifestaciones que yo ya había expuesto sobre los hechos. No tengo nada que ver con el blanqueo de capitales y su señoría no ha acordado ninguna medida cautelar con respecto a mí. Evidentemente se seguirá la investigación porque se ha clonado mi teléfono móvil y mi correo electrónico.
Ernesto, vostè està de part de la teoria que sosté també Boye, que està més relacionat amb altres temes que no pas amb el que ocupa?
Mire, yo no me apunto a ninguna teoría. Yo conozco a Gonzalo Boye, defiendo la presunción de inocencia, por supuesto, ante todo, y bueno, él ha salido en libertad hoy, sin cargos y sin medidas cautelares, porque la Fiscalía Antidroga pidió medidas cautelares para él, pidió unas comparecencias suyas regulares, que es una medida muy elemental, pero la pidió y la juez la denegó. Por lo tanto, evidentemente, la declaración de Gonzalo Boye debe haberle parecido muy consistente, o por lo menos, creíble a la juez Tardón, porque si no, normalmente, tú tienes una acusación como esta de uno de los que participó en el supuesto traslado del dinero contra un abogado, confirmas que efectivamente fue el abogado de Sito Miniánco y de otros.
Sí.
Y luego el propio Gonzalo Boye pues ha hecho unas aclaraciones en el mes de julio, y si efectivamente pues hay algún indicio, pues no solo le puedes poner medidas cautelares, le puedes mandar a prisión. Estamos hablando aquí de una incautación de 900.000 euros, ¿no? Este es el botín. Esto se incauta en Barajas en febrero del 17. Entonces, este dinero se incauta como resultado de una operación en la cual una serie de personas, cinco ciudadanos colombianos, que hacían de mulas. Mulas en el sentido que tenía que transportar este dinero a Colombia. Ese dinero aparentemente pertenecía a Sito Miniánco, el narcotraficante. Y entonces, ese dinero es incautado y Sito Miniánco y sus socios pues contratan o piden los servicios de Boye para recuperar ese dinero, porque ese dinero, dicen ellos, no es el resultado del narcotráfico. Es un dinero que es legal. Y entonces Gonzalo Boye pues hace una serie de gestiones, les aconseja justificar fundamentalmente con presentar pruebas para demostrar que ese dinero no procede del blanqueo, y él le aportan una serie de documentos. Él lo que dice, y por lo tanto participa en una serie de gestiones con un notario y tal. Él dice que los documentos que él aporta, si esa documentación resultó ser falsa, si esos contratos no existían, él sostiene que la culpa, viene a sostener que la culpa es de quien le dio, es decir, esos documentos, que es en este caso el narcotraficante, es quien le aportó el material. Bueno, pues esto se tiene que dilucidar. De momento, Gonzalo Boye ha salido en libertad sin cargos y sin medidas cautelares, y pues evidentemente su testimonio tiene que haber causado una impresión de credibilidad. Los argumentos que él utiliza y que desmienten, de credibilidad ante la magistrada. La magistrada no es una magistrada cualquiera. María Tardón es una persona muy muy significada, ahora está como juez instructora, pero es una persona conservadora, una persona que ha tenido una actuación muy dilatada en la justicia española, y por lo tanto yo creo que sí ha decretado la libertad, y además teniendo en cuenta que la Fiscalía Antidroga había propuesto una medida cautelar suave, pero una medida cautelar al fin, que es una serie de comparecencias, pues evidentemente creo que ha sido creíble. Uh-huh. Ahora, si esto tiene que ver con una, digamos, un castigo o una persecución de Gonzalo Boyé por ser letrado de Carla Puigdemont, por ejemplo, yo creo que eso es muy fácil decirlo.
D'entrada, si li sembla, Ernesto, escoltem què va dir ell mateix, Gonzalo Boye, sobre aquesta qüestió. Escoltem.
Yo quiero entender que no. Creo que no debería ser así. Yo creo que la propia decisión de la juez deja muy claro que ella no considera que haya ningún tipo de razón para limitar ni mi ejercicio profesional ni mis movimientos, ¿no? Y en ese sentido estamos muy contentos también.
Doncs creu que no, que són altres qüestions, no sé...
Claro, pero es que Gonzalo es una persona que defiende a muchos, aparte de Puigdemont. Hombre, Puigdemont es muy importante, evidentemente, porque es muy conocido y porque es una figura de carácter ya internacional, o por lo menos europea. Pero Gonzalo Boyé es un abogado que ha trabajado en los temas de Gürtel, ha trabajado en los temas de la destrucción del disco duro de ordenador, ha defendido a muchas personas en distintas circunstancias, por lo tanto es un abogado del mainstream hoy, se podría decir. Por lo tanto tiene muchas razones y puede tener muchos problemas porque las personas que él defiende son personas muy significadas, uh-huh. En algunos casos, en otros no, en otros son personas normales y corrientes, pero por lo tanto puede tener problemas por muchas otras razones diferentes a las de ser letrado de Puigdemont. Ahora bien, él ha dicho también que le han hecho una revisión y le ha clonado los ordenadores.
Al teléfono y al correo electrónico.
Bueno, el problema es el siguiente. Normalmente, en este tipo de registros no se llevan los ordenadores. ¿Por qué? Bueno, porque no te pueden dejar sin ordenador. Tú sigues trabajando, tú tienes un despacho, eres un abogado, además estás... habilitado al secreto profesional, esto es muy importante en un abogado, clave, diría yo, y entonces lo que hacen es clonar. Bien, entonces el hecho de clonar es una práctica habitual, no es excepcional. Lo clonan los ordenadores porque no te van a dejar sin el ordenador, no pueden dejarte sin capacidad de trabajo. Cuando se verifica el clonado y se va chequeando la información que hay, toda aquella información que no tiene que ver con el caso, en este caso con los 900.000 euros y Sito Miñanco, toda esa información se va anulando.
¿Según?
Sí, bueno, es así, así funciona. Hombre, si no funcionase así, habría muchas evidencias, porque podría haber un trasvase de información, ya lo veremos en las próximas semanas. Si empieza a salir la información de Gonzalo Boyé en los periódicos,
claro.
Y si además se utiliza para otro tipo de procedimientos, ya lo veremos. Pero, Marc, yo le explico cómo funciona.
Sí. No, pues entonces, en vista de tantas cosas...
Entonces, una persona que no sabe dice, ¡jo, te han clonado! Hombre, no, siempre cuando es una entrada de registro no te quitan los ordenadores, sino que hacen un clonado. Tú tienes un despacho y tienes que seguir trabajando. Y tienes una lista de clientes que no tienen nada que ver con este cliente, y tal. Y entonces haces el clonado y luego lo que hacen es una revisión. Todo lo que no tiene que ver con la causa hay que anularlo.
Això passa
també amb les intervencions telefòniques.
Tampoc vol dir que això ho veiem a la premsa, eh? Potser queda en una carpeta i políticament s'utilitza per un altre cantó, bueno. I no ho acabem de saber mai. És que no ho sé, per això li pregunto.
Bueno, yo en principio no puedo saber lo que van a hacer. Lo que yo les puedo explicar es cómo funciona lo del clonado. Uh-huh. El clonado funciona porque no te dejan sin los ordenadores, tú tienes que seguir trabajando, tienes un despacho, tienes muchísimos otros clientes, hacen el clonado, luego revisan ese clonado, van revisándolo y tal, y van sacando todo lo que teóricamente deben anular, todo lo que no tiene que ver con esa causa. Que van a utilizarlo para otros asuntos, porque pueden utilizarlo contra Puigdemont. Bueno, ya lo veremos.
Escolti'm, abans d'acabar, un apunt que ens vol fer vostè, a més crec que és un apunt molt necessari. Hauríem de parlar de Xile, on avui ha començat una vaga general de 48 hores que se suma a les massives protestes que des de fa 6 dies viu el país i que han portat el president Sebastián Piñera a aplicar l'estat d'emergència. En un intent de calmar els ànims, Piñera havia anunciat un important paquet de mesures per afrontar la crisi social i política i havia demanat disculpes per la situació a la que s'ha arribat.
Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días. Se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas.
Bueno, escoltar un polític demanar perdó és poc habitual, en aquest cas no sé si arriba massa tard, però hem llegit que és la crisi més important des del retorn de la democràcia. Què li sembla, Ernesto?
Bueno, yo no sabría decir si es la crisis más importante desde el retorno de la democracia. Lo que sí es verdad lo que dice Piñera, y es que se venía acumulando. El año pasado hubo movilizaciones estudiantiles muy importantes. También hubo las familias protestaron en manifestaciones por la crisis y la quiebra del sistema de pensiones. Usted sabe que ahí se privatizó en la época de Pinochet y se hizo un sistema de capitalización. Todo eso terminó en un desastre total y entonces hubo movilizaciones muy grandes. Y por lo tanto, efectivamente, como dice el presidente, pues es un proceso de acumulación. El problema es que el presidente ahora hace un análisis muy comprensivo, pero hace 24 horas dijo que estaba en guerra. Usted escuchó eso, ¿no? Uh-huh. Estamos en guerra. En guerra por unas movilizaciones contra la subida del metro. Unas movilizaciones contra la desigualdad social. Porque la idea que tenemos aquí, en especial en España, porque el establishment español hace muchos negocios en Chile, es que Chile es un país cojonudo, que es lo más avanzado de América Latina, lo más estable. Digamos que un golpe de Estado y varios miles de desaparecidos en la época de Pinochet. Digamos que se instauró un sistema neoliberal de economía, salvaje. Digamos que es el país probablemente que tenga la mayor desigualdad de América Latina. Y digamos que, por ejemplo, en el año 1882, cuando la familia, una familia que sigue siendo muy importante, la propietaria del diario El Mercurio de Chile, la familia Edwards, representaba su fortuna aproximadamente el 7% del Producto Interior Bruto de Chile. Entonces, eso fue en el año 1882. Bien, hoy la fortuna de la familia Luksic, precisamente uno de los estafados en el Banco Popular, este hombre Luxi, que es una familia muy adinerada, es un grupo industrial en Chile, y él invirtió en el Banco Popular, cuando el Banco Popular ya estaba cayendo, ¿no? Y ahora está en una batalla donde, digamos, un poco el planteamiento de un industrial es decir, ¿cómo me pueden hacer esto a mí, lo del Banco Popular, en España? Eso es una estafa. Y bueno, ha contratado bufetes y está haciendo una batalla aquí jurídica tremenda, ¿no? Este hombre representa 17.400 millones de dólares de fortuna. Y esta cantidad representa el 6% del Producto Interior Bruto. En otros términos, lo que tenemos es realmente una situación tremenda en Chile de desigualdad, cosa que aquí normalmente lo presentamos como un país absolutamente civilizado, fenomenal y casi como un ejemplo, ¿no? Los neoliberales con el sistema de capitalización de los fondos de pensiones que se privatizaron decían que era el ejemplo que incluso había que seguir en España, ¿no? Y también lo sostienen. Entonces lo que tenemos es una situación realmente en Chile tremenda, donde además el sistema de represión que han utilizado es el sistema de 1980, es decir, de la constitución de Pinochet, el estado de emergencia, y ha sido una represión feroz. Me parece bien que el presidente ahora haya retrocedido porque, en fin, él es un empresario que se benefició con el Chile de Pinochet, bueno, pues ahora está retrocediendo y está culpando a todos los gobiernos de Chile de no haber sabido enfrentar este problema, los problemas de desigualdad. Pero bueno, el tema de Chile también hay que ubicarlo en un contexto. Ecuador, hace unas semanas, también salió en una serie de manifestaciones tremendas,
sí, sí.
Y el gobierno ecuatoriano ha retrocedido y ha hecho una serie de concesiones. A propósito de esto, hay una persona, unas pocas personas de este gobierno que dice de vez en cuando alguna cosa sensata de España, y se llama Nadia Calviño. Y Nadia Calviño hizo una conferencia el jueves pasado, creo que fue el jueves, en el Atlantic Council en Washington, aprovechando la reunión del Fondo Monetario Internacional, y en su intervención habló de Cataluña y dijo: lo que está pasando en Cataluña a mí me recuerda, dijo ella, lo que pasó con los chalecos amarillos en Francia. Fíjese el enfoque distinto que ella hizo. Él dijo, porque hay muchísima rabia, yo veo muchísima rabia, y eso revela que realmente ese tipo de malestar y además ese tipo de malestar no se limita a Europa. Fíjense lo que está pasando en el Ecuador, dijo ella. Una de las pocas cosas realmente interesantes, ¿no? Y cuando que he escuchado, y cuando luego, eso fue una conferencia, y luego se prestó a un diálogo. Y en el diálogo le preguntaron por el tema de Cataluña. Entonces se dijo, yo creo que el gobierno, lo que tiene que hacer el gobierno es hacer de bombero. No necesitamos pirómanos aquí.
Caramba. ¿Alguno está gaire d'acord, amb el que està dient?
És Nala, mi perra labradora magnífica.
Escolti'm, ens encanta que estigui conversant aquí amb nosaltres i amb el gos al costat, eh? I si algun dia ve a Barcelona i vol venir amb la Nala, aquí també tenim les portes obertes.
¿Sabe, la Nala viene de dónde? ¿Sabe de dónde viene, no? Del
Rey León. Rey León,
eso es. Sí. Bueno, veo que está muy impuesto, Marc.
Ernesto, he d'acabar amb un tema. S'imagina quin tema li trauré ara, no?
Ay, sí, pero nosotros simplemente hemos apuntado una idea que tenía Artur más en la cabeza. Otros han cogido nuestra idea y la han desarrollado y han convertido esa idea en otra cosa, que tampoco yo sé si es verdad o no.
Bueno, ara li poso, perquè ahir vam tenir aquí el programa Artur Mas, ens va venir a visitar el president. Escoltem què va dir vostè i què va respondre ahir aquí el programa Artur Mas.
Artur Mas lo dijo a finales de agosto, que él tenía en la cabeza el nombre de una persona que no tenía pasado político para encabezar las próximas elecciones. Y hemos visto a Pep Guardiola en este mensaje tan fuerte.
Contundente, sí, totalmente.
¿No será Pep Guardiola el candidato? ¿No será que deja el Manchester City? ¿No será que su mujer y su familia, que ya está en Barcelona, está pensando si Carles Puigdemont está de acuerdo en ofrecerle ser el candidato en las próximas elecciones autonómicas?
Això ho va dir Ernesto Kaiser al nostre programa, després se n'han apropiat uns quants d'aquesta conversa, però ho va dir aquí. Vostè ha sondejat a Pep Guardiola perquè sigui candidat de Junts per Catalunya?
Doncs mira, la resposta és no, puc dir-ho més alt, no, amb majúscules no, repetidament no m'ha passat ni pel cap, no és la meva feina.
Potser segons Madrid no ho ha dit prou clar encara,
Bueno, potser encara no, esclar, també em diran que abans de trucar no sé qui ho he de tornar a dir, això, no? Però, efectivament, doncs no ho he fet, ni ho penso fer, no és la meva funció, i a més, doncs, quan s'ha comentat aquesta altra entrevista que fa unes setmanes vaig fer amb una televisió espanyola, s'ha oblidat una cosa important. Jo no vaig dir una persona que no tingués tradició política, vaig dir una persona que no tingui la mateixa intensitat de trajectòria política que jo he tingut, que és diferent.
Això posa les travesses molt més complicat,
senyor president. Però és que, esclar...
Qui té el cap, a veure?
No, jo no tinc ningú al cap en particular.
Descartem Pep Guardiola, per això? Descartat.
Descarteu-lo totalment, almenys per part meva. Altra cosa és que hi hagi altra gent que hi pugui pensar.
A veure si el Guardiola, que ens consta que de vegades escolta el programa, li feia il·lusió, ja s'ha endut un disgust.
A veure, a més, penseu una cosa. Jo em considero amic del Pep Guardiola. I amb un amic... Perdó, Peri, ara deixa'm acabar la frase perquè el tuit corresponent
no
quedi mal fet. I ara deixi'm dir-li que amb un amic no li fas una proposta així.
Ernesto, aquest tema va generar molta excitació,
Pues sí, pero le veo demasiado cabreado a Artur Mas. Yo no me cabrearía tanto. Además, nosotros somos... el diálogo que hemos hecho, que lo ha puesto Marc, me lo recuerda, porque uno no recuerda lo que diga, era un diálogo, de otro tipo. Se la toma muy en serio Artur Mas.
Molt. I, bueno, Artur Mas diu que no descarta que algú altre hagi pensat en Pep Guardiola. Vull dir que potser Pep Guardiola té, té diverses propostes damunt de la taula.
Jo me lo hubiera tomado realmente con un poco de humor. No. Bueno, empiezo a pensar de que estábamos más cerca de lo que parecía.
Carai, tu, Ernesto. Em fa un final de secció cada setmana que, escolti'm, ho deixo això altíssim, eh? Va, que ens quedem amb aquest comentari. Vagi a veure la Nala i la saluda de part nostra. Una abraçada, Ernesto, gràcies.
Adéu.
Bona tarda, adéu.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.